Deportes.
3 en punto, saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompañamos como cada lunes hasta las 4 y media de la tarde con lo que es noticia en el deporte malagueño. Ya estamos en primavera, pero parece que el Málaga sigue anclado en el invierno más oscuro y más profundo, porque sin gol no hay paraíso. Y es que el Málaga no le mete un gol ni al arco iris, y por eso está purgando sus penas por la segunda división. El sábado era un partido marcado en rojo, un partido donde era clave no resucitar a un muerto como es el Fuenlabrada, y lo ha vuelto a hacer. Lo hizo el Málaga en Anoeta, resucitando al filial de la Real Sociedad, y ahora también pues resucita al conjunto del Fuenlabrada. No termina de coger buenas sensaciones el Málaga, no termina de tener una continuidad el equipo malagueño, insisto, lastrado por su falta de gol y también por algunos errores absurdos que al final acaban condenando al conjunto malaguista. Luego vamos a debatir lo que es la actualidad del conjunto blanca-azul, nuestro tiempo de debate, nuestro tiempo de tertulia con Sergio Cortés, el jefe de deporte del Diario Sur, con Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. También estará con nosotros el compañero de Bizsoccer, José Criado, y el diputado provincial Juan de Villena. Vamos a tener una tertulia para debatir todos los asuntos del Málaga Club de Fútbol. En el polo opuesto, adiós gracias, el Unicaja de Málaga. Victoria del equipo malagueño frente al Obradoiro. Respira en la tabla clasificatoria el conjunto verde. Y está claro que a Unicaja quizás esta temporada no le va a dar para estar entre los 10 primeros, pero hombre, para ganarles a los que están ahí abajo, qué menos, ¿no? Pues despejó todas las dudas el Unicaja. Desde el primer momento pues arrolló y se llevó por delante al Obradoiro. Así que dos victorias por encima del descenso y el Averacha, mucho equipo implicado en esa lucha poco decorosa por permanecer en la máxima categoría del básquet español. Tenemos una semana importante para el balonmano. Y ya te adelanto que este miércoles vamos a estar en Antequera, y el motivo es especial, porque es que Málaga y la provincia de Málaga, concretamente la ciudad monumental de Antequera, va a ser la capital del balonmano nacional. Desde el viernes se va a celebrar la Copa del Rey de Balonmano y ahí va a estar la cadena COPE en Málaga este miércoles desde Antequera, pues dándote una previa de lo que se va a vivir con el mejor balonmano español. Vamos a estar con una amplia gama de protagonistas relacionados con el balonmano patrio, y ya les digo que va a ser un programa muy especial, un programa que estamos realizando con mucho cariño y que realizaremos este miércoles desde las instalaciones de Antequera, desde la Antequera Gil, con, insisto, muchos protagonistas del deporte malagueño, evidentemente del equipo anfitrión del Iberoquinoa Antequera. Así que el miércoles cita con el mejor balonmano. Y también tenemos unas semifinales de la IHF European Cup. Tenemos nada más y nada menos que este sábado al conjunto del Málaga Costa del Sol, pues intentando seguir siendo el vigente campeón de esta competición. Así que una semana importante, no me entretengo más, vamos con los titulares de la jornada de hoy. Y es que me quedo sin saliva, me quedo sin aliento. Javi, buenas tardes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Porque, madre mía, qué montón de cosas tenemos, ¿eh?
Tenemos muchas cosas y el miércoles ahí estaremos, como tú bien dices, en la ciudad monumental de Antequera para ese partido que va a disputar el Iberoquinoa Antequera de Copa del Rey. Así que hablaremos de la Copa del Rey, del balonmano y de muchas otras cosas en Antequera el miércoles.
Sí, señor. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Yo estaba poniendo la primera piedra ya por ahí hoy, ¿eh?
Sí, no, ya has puesto la bandera.
Comprobado las instalaciones.
Todo bien, ¿no?
Doy el ok. Así que sí, el miércoles.
¿Cómo están los dólmenes?
Están magníficos. Cuidados a la perfección, y sobre todo lo que nos interesa a nosotros es el Hotel Antequera Golf, ahora llamado Antequera Hills. Nos lo tienen todo preparadito.
Miren, ¿y todo los bien. Molletes, todos preparados?
Los molletitos con aceite de Antequera también. Así que todo perfecto.
El Fernando Argüelles de gala, espectacular.
Está al ladito el Maulí
también.
Pues, nada.
Has pasado revista, todo
he
bien.
He pasado,
¿no?,
revista y he venido contento.
Podemos ir con nuestras huestes ya Antequera.
Con,
¿no?,
salud y con todo para allá.
Pues nada, pues el miércoles estaremos.
¿Algún vasco por Antequera, Enrique?
No, no vamos tiempo tanto, pero ya el miércoles a ver si buscamos alguno.
Alguna habrá. Venga, vamos con lo que es noticia en esta jornada de lunes 21 de marzo. Javi, empezamos con el Málaga, que como decíamos sigue empeñado en darle vida a los rivales y meterse en problemas tras perder frente al Fuenlabrada.
Sí, porque la derrota del Málaga en Fuenlabrada deja un aire de nuevas dudas en el equipo, sobre todo de cara a gol. Es cierto que el Málaga controló al Fuenlabrada, el balón al palo de Kevin, el mal control de Brandon cuando se metía ya solo con Bellman. Bueno, fue lo poco del ataque del Málaga, si bien la falta alarmante de suerte en los últimos metros le está condenando. Nacho González, el técnico vitorino del Málaga, se refirió al buen orden defensivo, pero lamentó lo mal que están arriba.
Sí, esa es la diferencia, ¿no? Y esa es la frustración, ¿no? Que
que tenemos, ¿no? Que tenemos que generar mucho, tenemos que llegar mucho al área contraria en situaciones de incluso muy ventajosas, esa pizquilla de fortuna en el primer tiempo con el palo de Kevin, etcétera, etcétera, ¿no? Y con menos ocasiones el rival o menos te penaliza mucho. Otra vez hoy entre los tres palos, no sé, una o dos veces nos han tirado, nos han metido una y nosotros, pues bueno, pues nos cuesta mucho en esos últimos metros y eso pues obviamente te penaliza, ¿no?
Pues es lo que dice el técnico del Málaga, un Málaga que descansa en el día de hoy, mañana volverá a los entrenamientos y a preparar ese partido del domingo frente al Huesca.
Sí, hoy descanso, pero después del viaje desde Madrid, el Málaga volvió ayer a las instalaciones de la Rosaleda para ejercitarse pues en una sesión de recuperación. Los titulares, excepto el portero, excepto Dani Barrio, trabajaron en el gimnasio realizando trabajo específico para descargar un poquito después del esfuerzo del partido en Fuenlabrada. Hoy, como dices, tienen descanso, mañana volverán ya de seguido a entrenarse.
El Málaga pudo haberle metido un buen bocado a la permanencia, al menos perdió el filial de la Real Sociedad y por lo tanto sigue estando, Javi, sí, esos 7 puntos por encima de la zona de no bajar de categoría.
Mirando las cuentas, bueno, no pasa absolutamente nada. El Málaga acaba la jornada en la posición número 17 con esos 37 puntos con los que comenzó tras no ganar al Fuenlabrada. Le supera el Mirandés, que tiene 39 después de la victoria 1-3 en Anoeta ante la Real B. No lo hizo el Sporting, que suma 36, que empató con el Leganés, así que los puestos de descenso los siguen ocupando, ya saben, la Real B con 30, Fuenlabrada con 29, la Morevita con 27 y el colista y desahuciado Alcorcón con 18. Mantiene los 7 puntos.
Empataron a 0, el partido tuvo que ser tremendo. La Morevita 0, Alcorcón 0, el último contra el penúltimo o el antepenúltimo. La afición acabó quemada, aunque fueron los que pusieron el colorido, los desplazados a Fuenlabrada.
Fue el primer gran desplazamiento, ¿no?, de esta temporada de los aficionados malaguistas. Se dejaron notar ya desde por la mañana en los alrededores del Fernando Torres. Si bien el partido no fue bueno y se vino, como ya saben, el Málaga de vacío, pues los más de 400 aficionados dejaron claro su total apoyo al equipo, como así reconocía David Lombán.
Agradecerles que se desplacen a ayudarles, a animarlos, pero bueno, por encima de todo, creo que quieren a su equipo y eso es lo importante.
Respira el Unicaja, hablamos de baloncesto. El drama del descenso se aleja tras ganar el sábado en Santiago Labradoiro por 71-85.
Fue la gran noticia del fin de semana. Había que ganar en Santiago y lo hizo el equipo de Ivón Navarro, que respira. Era una jornada buena, propicia para abrir hueco con la zona del descenso y lo cumplieron. Además se dieron los resultados para estirar un poquito más de esa zona de abajo. Una inyección de confianza, por tanto, para el conjunto verde, que afronta un tramo fundamental ahora. Además se produjo el precoz debut en ACB de Mario Sansuperi, con 15 años, 11 meses y 5 días. Ivón Navarro habló de saber a lo que aspiran ahora el equipo.
Bueno, ahora mismo la clasificación es un poco rara porque no sabes a quién le falta partidos, a quién no. Pero bueno, como te digo, creo que lo más importante es que seamos realistas, ¿no? Lo que me gustaría es que ahora no pasemos de pensar que estábamos luchando abajo y que estemos pensando arriba. Tenemos que ser claros nosotros, al menos dentro del club, dentro del equipo, de cuál es el camino, de cómo queremos jugar, cómo queremos afrontar los 11 partidos que nos quedan en Liga Endesa. Y seguir esta línea. Y habrá días que lo hagamos peor que lo que hemos hecho hoy, está claro.
Pues es lo que dice Ivón Navarro, el técnico del Unicaja de Málaga. Por cierto, desde el 25 de enero estábamos pendientes de su situación. Pues ya es oficial, Unicaja anuncia la rescisión de contrato de Norris Cole.
Sí, Norris Cole deja de ser jugador del Unicaja una vez que se firma la desvinculación por parte de las dos partes, ¿no? Jugador y equipo. El contrato que tenía hasta final de temporada, el club malagueño quiso romperlo desde que el pasado 25 de enero el base jugara su último partido en la BCL ante el club. Tras casi 2 meses, por fin se ha alcanzado un acuerdo, según ha comunicado el club.
Donde todavía no hay acuerdo y ha habido un acto de conciliación es entre el Unicaja y Fotis Kasikaris. Kasikaris sigue estando en la nómina del Unicaja de Málaga y hoy en el acto de conciliación pues ha sido un trámite burocrático y de momento no hay ningún tipo de acuerdo al que se llegará por otras vías. Vamos con el fútbol sala y con la victoria en el Fortín del Argüelle del Bishóquer Humantequera ante el Fútbol Emotion Zaragoza.
Sí, ante el Zaragoza, paso importante para el playoff de ascenso. Los 3 puntos ante Zaragoza le han dado al equipo verde la posibilidad de distanciarse con un rival directo. Los chicos de TT lo dejaron todo en la pista para conseguirlo. El pabellón Fernando Argüelle se mantuvo como fortín del Bishóquer Humantequera. Es un equipo competitivo, así se refiere TT.
Una victoria muy importante y muy trabajada. La verdad que el resultado ha sido más abultado de lo que se ha visto en la pista. Y la verdad que un partido muy difícil, que Colo-Colo no lo ha puesto bastante complicado, se lo han puesto dos veces por delante en el marcador y el equipo, bueno, la segunda parte sí que es verdad que hemos estado un poquito, podríamos decir, más competitivos, ¿no? Hemos dejado menos opciones, ¿no?, a segunda jugada y sobre todo en la presión, hemos estado más intensos y hemos robado mucho balón en primera línea que es importante, ¿no?, para que el equipo haya conseguido la victoria, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Tete, del técnico del Visoker Mantequera. Recordamos haciendo historia que está en la Final Four, que se va a disputar en Jaén, como te contaba Javier, el pasado viernes. Y en balonmano ya es oficial lo que te comentábamos hace una semana. Elena Cuadrado jugará de forma oficial ya en el Costa del Sol Málaga, eso sí, a partir de la próxima temporada.
Sí, el equipo malagueño ha llegado a un acuerdo para la incorporación de la palentina de Elena Cuadrado Sánchez para que forme parte de la próxima plantilla. Un movimiento estratégico para asegurar a una de las jugadoras más prometedoras del panorama nacional.
Sí, señor. Elena Cuadra, luego la escucharemos en la segunda parte del programa. Y también hay que hablar de balonmano y del liderato, ¿eh?, y de la remontada del Inacua Málaga en Pamplona. Hablamos de waterpolo.
Exacto, dices bien. El waterpolo Málaga firmó una remontada espectacular en Navarra con el premio añadido que el equipo de Will Sánchez se ha situado líder después del triunfo por 9-15 cosechado este fin de semana. Por tanto, una jornada redonda para el equipo malagueño.
Sí, señor.
Equipo acuático, se puede decir, ¿no?
Claro, acuático, sí, sí. Equipo acuático, sí, señor. De Will Sánchez, que estuvo aquí hace no demasiadas fechas en Deportes Cope Málaga. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta Cope más Málaga. Recuerda, los lunes hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
...2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide, con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
¿Cansado de mirar el precio de la gasolina? Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Visítanos y descubre toda nuestra gama motos y scooter. Podrás financiarla a tu medida. Ven y prueba nuestros vehículos demo. Estamos en Avenida Ortega y Gasset 325 y en Calle Carretería 77. Navarro Hermanos. Todo sobre ruedas.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa viña ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso, doradas, pargos, lubinas, hurtas a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Málaga ayuda a Ucrania. Si quieres, puedes, y te lo ponemos fácil. Nuestro objetivo es enviar un camión de 22 toneladas todas las semanas. Ya hemos enviado 3. Necesitamos medicamentos en general, mantas térmicas. Esperamos tu donación en la Cofradía de la Paloma y Congregación de Mena. También puedes contactar con nosotros en el 625 80 23 48. Málaga ayuda a Ucrania. ¿Y tú?
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde. Venga, los lunes venimos con encuesta y con el tema de debate en nuestras redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues el partido del Málaga en Fuenlabrada es objeto de pregunta, como cada fin de semana preguntamos quién fue el mejor de ese partido. Hemos puesto 4 jugadores. Víctor Gómez, el lateral derecho, Andrés Caruz, que jugó de titular de central, uh-huh. Kevin Medina, que mandó una pelota al palo en el primer tiempo, y Dani Barrio, que con una tirada salvó al Málaga de otro gol. Con un 48% mayoría de votos para Andrés Caro, para el chaval, que no lo hizo mal, hombre, tampoco brillante como el resto, pero estuvo aseadito en el debut como titular. Luego, 28% para Kevin. Es verdad que Kevin estuvo 20 minutos muy activo, luego bajó mucho. Y ya el 17% para Víctor Gómez y el portero Dani Barrio con un 7%. Así que esto es lo que opina la gente. Para la gente, el mejor fue el canterano Andrés Caro. por cierto, de canterano, luego vamos a hablar un poco.
Venga, pues el pueblo ha hablado, para mí el mejor fue Víctor Gómez, pero el pueblo ha hablado y los oyentes de Cope Málaga a través de las redes sociales, todavía puedes seguir votando, dicen con un 47% de los votos que el mejor en la derrota del Málaga frente al Fuenlabrada fue Andrés Caro. Venga, interactúa con nosotros, vota a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también estamos deseosos de escucharte. Ya sabes que cada jornada activamos nuestro sistema de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Vamos a emitir lo que nos ha mandado un amigo, pero insisto, vuelvo a pedir un poquito más de brevedad de los mensajes, por favor.
Buenas tardes, Cadena Cope. Un pequeño comentario. Con toda la que nos está cayendo, pues bueno, dice, bueno, y hablar de fútbol, pues yo qué sé, a lo mejor es una vía de escape. Y en fin, sí, pero es que es una vía de escape que te está comiendo también por dentro, porque los que somos malaguistas, pues no hay derecho. Ahora he visto un comunicado de las peñas que ya no van a viajar más con este equipo. Con este equipo, en el fondo, con estos jugadores. Porque el escudo es el escudo, la camiseta es la camiseta, pero estos jugadores no dan la talla. Yo la verdad que apartaría unos cuantos de... Porque es que no, o sea, es que, no sé, lo de ayer de Brandon, por ejemplo, eso es, vamos, cualquier chaval del Mortadelo, o sea, para la pelota, ve al portero, se la tira por arriba, por abajo, a un lado, a otro, a ver, se cae... el otro sale y sale con una venda, solamente la pelota para él. Estos jugadores no pueden jugar en el Málaga. Y este entrenador no sé lo que hace. No sé lo que hace. No está mejorando nada. No digo al contrario, pero nada lo que hay. ¿No había gente aquí en Málaga o alrededores que conocen más el Málaga y saben un poquito, como se suele decir, la idiosincrasia del equipo? ¿Lo que es esto? ¿Tenemos que aguantar esto? ¿Hasta cuándo? Nos vemos con la soga al cuello, amigos, con la soga al cuello. Y si los periodistas no sois valientes, pues no sé, me reservo la opinión.
Al final nos mete el rejón a nosotros, Javier.
Bueno, somos valientes, preguntamos y contamos las cosas como son. Por ejemplo, en el caso de Loren, que yo sé que hay muchísima gente y muchísimos aficionados y todos preguntan por Loren, pues nosotros en la COPE hemos preguntado por Loren a donde tenemos que preguntar. Cierto que el jueves, previa del partido del viernes el viernes previa del partido del domingo frente al Huesca, habrá que preguntarle a Nacho su versión del caso. Lo de Loren es tremendamente sencillo, pero luego lo vas a contar.
Ahora lo vas a contar. 650-564-504. Oye, el sábado estuvo muy bien los audios de WhatsApp en el partido de baloncesto, porque fueron algunos alabando, que también nos puede mandar audios de WhatsApp diciendo algo que le gusta del deporte malagueño, que no todo tiene que ser rajando, aunque respetamos todas las opiniones, sin lugar a dudas. 650-564-504. Y son las 3:18 de la tarde. Vamos a ir con la última hora del Málaga. Vengamos con esa última, la del Málaga. Resaca, juega Javi, complicada, porque sábado el Fuenlabrada no fue mejor que el Málaga, ni mucho menos, pero lo de siempre. La que tuvo, la metió, tuvo dos, una al principio, que tú decías al principio que se acaba Dani Barrio, haciendo...
una parada de balonmano.
Sí, sí, muchos reflejos, ¿no? Sin lugar a duda. Luego el Málaga se asentó, fue durante muchísimo tiempo mejor que el Fuenlabrada, tuvo esa ocasión de Kevin... Pero, macho, si no aciertas entre los tres palos, que tienes muy complicado.
El rival ganar siempre va a tener una, claro. Ese es el problema. Que el Málaga, es verdad que con Nacho González, por mucho que se pueda pensar.
Y ahora escúchame, tiene que estar muy mal Chavarría, tiene que estar muy mal Secu, o tiene que estar muy mal Roberto, para que Brandon sea la única referencia ofensiva del Málaga arriba.
Ese es el problema, cosa que nosotros no vemos. Será el entrenador que quiere tirarse piedra contra su propio tejado, pues Chavarría no está para 90 minutos ni para 45 minutos. Secu mucho menos. Secu, lo hemos contado. Secu está para 15 minutos, que fue lo que jugó precisamente el otro día. Bueno, y estaría entre Roberto y entre Brandon, y decidió darle continuidad a Brandon, pero es lo que tú dices, es que tienen que estar muy mal el resto, no sé si en lo físico, en lo mental, como para que Nacho no ni siquiera los ponga, por lo menos desde el inicio. Y es verdad, el Málaga es verdad que ha mejorado un poco en defensa, en controlar el partido, ha sido, yo creo que controló bien al rival, el Fuenlabrada tampoco tuvo de muchas ocasiones, pero al final, si tú no la metes arriba, el rival, por muy mal que esté en la clasificación, te va a meter una, va a tener una. La tuvo el Cartagena en el 95, la tuvo el Fuenlabrada de una jugada banal en medio campo.
El gol fue completamente evitable por parte del Málaga. Y hablando del tema del gol, vamos a explicar dos cosas. Una la va a explicar ahora mismo Javier. La primera es la semana, esta semana que acaba de comenzar y que va a comenzar para el Málaga mañana de facto con la sesión de entrenamiento, es vital para un hombre, Adrián López. Esta semana es clave para ver si se le da de alta, si se le tramita la ficha o si no. Tiene que pasar varias pruebas. El jugador la semana pasada ya le transmitía lo que nos comentaban. Se siente bien, va más, no tiene molestias, bueno, las típicas molestias, ¿no?, de un futbolista, pero que se encuentra bien, a tono y con ganas de aportar y de apoyar. Ha sido solo una semana la que la ha completado de manera íntegra. Esta segunda semana es clave. Estamos a mitad del mes de marzo. Lo ideal, si se va a contar con Adrián, es que fuera entrando ya, que fuera empezando con los típicos 10, 15 minutos y que para el mes de abril ya estuviera, si está bien, evidentemente, ahí aportando y siendo mejor que los compañeros, siendo ya titular desde el inicio ya para el mes de abril, pero siempre esas dos semanas de purgatorio tienen que tener todos los futbolistas que llevan una larga inactividad. Recordamos que Adrián no juega un partido oficial desde el mes de mayo. Así que esta semana, acoto esta parte de la delantera, es clave, clave para que se fiche a Adrián. Así que esta semana seguramente habrá noticias en un sentido y en otro. Y el otro nombre propio, porque nosotros mismos aquí en la redacción nos lo preguntamos, Javi, es el de Loren Zúñiga, flamante goleador de Atlético malagueño, ahora concentrado con la selección española sub-19, clave para el equipo de Santidenia, que va a jugar el europeo y ahí va a estar si no le pasa nada al bueno de Loren Zúñiga, y que inexplicablemente desde fuera nos preguntamos por qué este jugador ni siquiera, tal y como está el Málaga en ataque, ni siquiera va a los entrenamientos con el primer equipo.
Ya no es que no juegue, sino ni siquiera esté en el primer equipo. Algo pasa con Loren, digo, algo pasa porque el entrenador Nacho, que ha visto varios partidos del filial, lo podría rescatar para el primer equipo. Loren tiene 19 años, debutó el pasado temporada
en las Gaunas.
En las Gaunas, precisamente contra el Logroñés. A partir de ahí se quedó en el primer equipo, entrenando con el primer equipo en edad juvenil, y Manolo Gaspar confió en él, peleó una dura renovación con un gran contrato, casi cobra como un profesional, más o menos.
Hasta 2024.
Hasta firmo. 2024 le firmó. Y claro, la pregunta es por qué no está ni siquiera a día de hoy en dinámica del primer equipo.
Además, recordamos que hizo la pretemporada y la primera jornada contra el Mirandés también jugó.
Exacto.
Él.
¿Y por qué desaparece de un plumazo? Bueno, hay que decir que en el Málaga no pasa absolutamente nada con Loren. Esto es fruto de ese proceso de formación que tiene que tener un chaval tan joven de su edad. Loren ha tenido un problema personal importante que el club tuvo que solucionar. Por ello, necesitaba volver de nuevo a tener estabilidad, tener minutos, jugar y hacerlo en el filial, no quemarse en el primer equipo. Es un jugador que el Málaga entiende que tiene un enorme futuro y el club lo ha querido proteger de esta manera. Es más, nos dicen que desde el club, si el club no llega a atajar ese problema personal, que desconocemos y lo respetamos, incluso podemos estar hablando de haberse perdido el jugador. Incluso llegó a no marcar goles con el filial, desaparecer de las convocatorias de la sub-19. Lo que pasa es que club y jugador se sentaron un día, hicieron recapacitar al jugador, que lo mejor era estar en el filial, que la llamada de Santi Denia se iba a producir si hacía goles en el filial, y efectivamente hace goles en el filial, vuelve de nuevo a trabajar y lo llama Santi.
Hay que recordar que tuvo él una sanción el malagueño, creo que fueron de 4 partidos por un altercado, algo que sucedió en el campo de Juventud de Torremolinos.
Exacto, por eso yo creo entender que se le habrá ido la cabeza en cualquier situación personal, no sabemos. El caso es que es un problema personal importante que el club ha querido atajar y que esto está hablado y consensuado, imagino que con su padre, con él y con el propio club, porque es muy llamativo que ni siquiera entrene ahora, con el primer equipo.
La gran pregunta ahora es si ya está preparado, si ya todo eso está subsanado, es otra cosa, pero para tener esos minutos, por lo menos esa dinámica de primer equipo, ¿no?
Y la afición debe de saber esto. ¿Por qué no está Loren en el primer equipo? Por esto, un tema personal. Esto es un proceso de un chaval que tiene 18, 19 años, que le están pasando muchas cosas muy rápido y a lo mejor mentalmente no está tan preparado como, por ejemplo, tú. Y ustedes miran, bueno, es que Pedri con 19 años ya... Hay casos, bueno, pero
Roberto,
y casos.
¿No?
O Roberto, precisamente, que lo ha sabido sobrellevar bien, pero ha tenido ahora mismo una salida del primer equipo. Pues con Loren lo que ha pasado ha sido eso. Y yo, una vez conocido esta noticia, hay que aplaudir por lo menos el comportamiento del club, que no ha querido quemar a un diamante en bruto. Que recuerden que lo tiene ampliado el contrato hasta el 2024 con una buena cantidad económica. Así que, por lo tanto, lo que nos queda por decir a la gente es que tengan paciencia, que tengan tranquilidad, que es un chaval joven, todo hay que decirlo, ¿verdad, Emilio? Uh-huh. Es un chaval joven y forma parte del proceso. El club lo que ha hecho ha sido proteger al jugador, porque tú imagínate que Loren ahora mismo entrena en el primer equipo, juega en el primer equipo. Si hay dos balones que no mete, por ejemplo, la de Brandon el otro día.
No, no, sí.
Le pasa a Loren, Javi, y sí, ¿qué pasa?
La he explicado.
Mentalmente.
La he explicado perfectamente, creo, bien. Por eso digo que la siguiente pregunta es:
¿Cuándo por atrás?
¿Cuándo estará preparado? Bien, ¿cuándo sí estará emocionalmente bien, capacitado para llevar esa presión de estar en un primer equipo? Pues aclaro que dan dos nombres propios, dos delanteros, que evidentemente le podrían aportar al Málaga más de lo que están aportándole ahora mismo los que están jugando en el primer equipo. Venga, para ir subsanando lo que tenemos por delante, tema de sonido, Javi.
Nacho González no quiere mirar la clasificación. Hay que recordar que el Málaga sigue 7 puntos por encima del descenso, pero evidentemente él no quiere mirar la clasificación ni quiere mirar más allá de lo que hagan el resto de rivales.
No me alivia nada, ahora estoy jodido, me da igual lo que hayan hecho los demás. Lo que me cuesta digerir es que hoy pierdas en este campo con el partido que hemos hecho, ¿no? Y eso es lo que al final ahora mismo me está dando vueltas por la cabeza. Los demás no tengo control sobre ello. Simplemente pues que de este sacaban de campo salgas hoy con 0 puntos, pues me parece increíble, que lo he vivido muchas veces y una vez más, y el fútbol es esto, ¿no? No es a los puntos, sino es a quien hacemos goles y ellos han hecho uno y nosotros no.
Bueno, eso era lo que contaba Nacho, por tanto, al término del partido. Una más del entrenador del Málaga, que sobre el fallo de Brandon, sobre lo que falló Kevin al palo, en fin, de los fallos, de los muchos que ha tenido el equipo arriba, Nacho daba esta explicación.
No, es el juego de ataque. Defensivamente estamos bien. Miras un poco el número de veces que nos tiran entre los tres palos los últimos 4 o 5 partidos y nos están tirando una vez cada partido y está entrando dentro, ¿no? Por lo tanto, el equipo defensivamente está bien. Siempre hay cosas que de mejorar porque lo perfecto no existe, pero obviamente lo que nos está penalizando es un poquito el área contraria, ¿no? Estamos llegando mucho, estamos buscando muchos recursos y muchas situaciones para llegar por fuera, por dentro, y lo estamos haciendo, pero bueno, nos está faltando acierto y bueno, esa cita pequeña fortuna, ¿no? En momentos concretos, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que dice el entrenador del Málaga sobre lo de que no se llega arriba, y es verdad que no se está llegando a cabo. Por cierto, en cuanto a lo meramente extradeportivo, digámoslo así, el partido no deja la imagen de la afición. Unos 400 seguidores del equipo malaguista se dieron cita en la grada del Fernando Torres, chapó por los que se desplazaron el sábado hasta Madrid.
La grada aguantó, ¿no? La grada, que se había hablado mucho
la
de la grada.
Aguantó, aquella, sí, aguantó.
Que ponía unos tacos de madera que daba susto verlo cuando estaba la grada puesta.
Al término del partido hubo muchos jugadores que se acercaron por aquella zona para saludar a los desplazados. Lombán habló acerca del gesto enorme de la afición. Uno más.
Agradecerles que se desplacen a ayudarles, a animarlos, pero bueno, por encima de todo, creo que quieren a su equipo y eso es lo importante.
Y hay muchos aficionados después del partido que acabaron quemados, normal, porque se habían hecho una paliza de cientos de kilómetros, para llegar a Madrid a Fuenlabrada, animar al equipo y demás, y luego para ver el bochornoso partido que hizo el equipo. Y mucha gente pues ya desiste de seguir apoyando al Málaga. Error. Hay que apoyar al equipo, gane, empate o pierda. Incluso cuando se pierde.
En las buenas y las malas.
En las buenas y en las malas. Incluso en las buenas es más fácil animar. Donde más se debe de animar es en las malas. Digo esto por el comunicado que ha hecho la Peña Malaguista de Verabiel, que ha dicho que lamentan comunicar que no van a volver a desplazarse hasta que cambien mucho las cosas. Con perdón a los amigos de la Peña Malaguista de Benavides, les respeto, pero no se puede compartir esa decisión, porque uno tiene que estar para cuando estamos en la Champions y para cuando ahora estamos peleando el descenso en segunda. Ni tanto ni tampoco. Hay que estar en las buenas, como tú dices, Emilio, y en las malas. Y el otro día 400 chapó, como si el siguiente partido hay que seguir
y
animando.
Y mostrar la disconformidad allí mismo. Estás enfadado porque te has pegado 1000 kilómetros entre la ida y la vuelta y opinas que has hecho el ridículo y que merecían más y que no han sudado la camiseta.
A los jugadores allí.
Allí se protesta.
No ir al campo,
lo que quieran hacer.
Pero no ir al campo es lo peor.
Pero siempre la protesta, como siempre decimos, en el campo, sin lugar a dudas. Estoy contigo, es lo que dice Javi.
Bueno, pues el Málaga que hoy tiene jornada de descanso, mañana volverá al trabajo, como tú bien dices, la semana de Adrián, a ver qué decisión toma al respecto, por tanto.
Sí, señor, tú eres un tío inteligente, ¿no, Javi?
Hombre, por favor, creo que sí.
Venga,
porque hay mucha gente que cree que no, pero
pues,
yo creo que sí.
Pues sí, ¿no? Pues mira, te voy a decir por qué.
A ver.
Porque instalar paneles solares para aprovechar el sol de Málaga es síntoma de inteligencia. Y lo mejor de todo es que el sol genera importantes ahorros en tu factura eléctrica a largo plazo. ¿Eres inteligente como Bautista y como Enrique? Pues AGS Solar, los expertos en sol de Málaga. Además, esta musiquita está chula, ¿eh?
De película de los años 60.
Sí, señor. 3:30 de la tarde, a vuelta de pausa, vamos con el tertulión de fútbol.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:31 de la tarde. A esta hora Enrique Ortiz te va a contar algo que seguro que te va a interesar.
Dinerito, ¿eh?
Hey.
Que a todo el mundo le viene bien, sobre todo si estás pensando en hacer reformas en casa, porque en Credialpes, que es agente de Cofidis, tienen la solución. Puedes solicitar con ellos el crédito reforma. Sí, el más competitivo del mercado, desde el 4,95 TIN, desde el 5,06 TAE, y pedir unas cantidades entre 4.000 y hasta 60.000 euros en un plazo de 120 meses. Todo esto sin gastos de comisión de apertura. En todo caso, necesitas hacer reformas en casa, comprarte un piso, hipoteca, arreglar un poquito tus cuentas para llegar bien a final de mes. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita y gratuitamente los amigos de Credialpes te van a hacer un estudio en menos de 15 días. En definitiva, te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. También te esperan en calle Héroe de Sostoa, número 23, en internet, por supuesto. Tienes toda la información en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:32 de la tarde. Vamos con el tertulión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con la tertulia de fútbol. Saludo a nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También está por aquí el jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También por aquí el gran Juan de Villena. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan de, pues ahora iremos con Juan de, y el que sí está ya José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Compañero de Bisoker Málaga. Antonio, José, Sergio, más de lo mismo, ¿no? Una semana más. Creíamos que el Málaga estaba pues en el buen camino, en la buena senda, pero como se suele decir, sin gol no hay paraíso, y a este Málaga la falta de gol le está penando, le está costando o puntos. Es el segundo equipo menos goleador de la categoría. Y hombre, vemos sobre todo, creo que el sinónimo de lo que es este Málaga es Brandon, ¿no? Es un constante quiero y no puedo, mucha briega, mucha lucha, mucha pelea, pero luego en el momento de la verdad no es capaz de definir. Y creo que la foto de Brandon creo que es lo que mejor sintetiza lo que le está pasando a este Málaga en esta temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que eso define un poco la marcha que lleva el club, ¿no? Pero es muy decepcionante, ¿no? Es ver el intentar y no, es la impotencia hecha equipo de fútbol, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, muy triste todo, ¿no? Tratas de ver un cambio en la estructura y en la dinámica del club y del equipo, y luego te encuentras con la realidad palmaria de que el equipo no puede, por más que lo intenta, por más que tratan de pelear, pero es que no, el equipo no tiene, y si donde no hay, pues no se puede encontrar. Realmente es triste, pero bueno, menos mal que tenemos esa distancia de 7 puntos, pero que eso en 3 partidos de seguir en la misma dinámica, estamos con mucho peligro de estar en esos puestos que no queremos estar, ¿no?
José, seguimos sin verle claridad a la mejoría, ¿no? Si es que la hay.
Pues no, la verdad que no. No termina de coger color el asunto. Es curioso porque tiene la impresión por momentos que el Málaga era superior al Fuenlabrada y que iba con el freno de mano echado, ¿no? Como especulando demasiado con el resultado y con el partido. Lo digo porque no le creaban peligro y bueno, se plantaba con cierta facilidad en el área rival, cosa que en otros partidos no había pasado. Pero es verdad que el Málaga no tiene nada ofensivamente, no tiene absolutamente nada. Y yo creo que sigue siendo un error no salir con un delantero centro. Por muy mal que esté Chavarría, por muy mal que esté Sekou, Roberto, que tampoco a lo mejor haya perdido ahora un poco la confianza el técnico en él, yo creo que es un error. Es un error porque, lo hemos comentado otras veces, porque al final te marca las líneas y Brandon no es un delantero. Brandon, es que hubo acciones que incluso bajaba a ayudar al lateral a defender un balón, y claro, eso al final se acaba anotando.
José, yo lo estaba entendiendo antes con Javi, digo, para que Brandon sea el que juegue delante de los centros, qué mal tienen que estar los demás, ¿eh?
Claro, no, y están mal. Es decir, solo hay que verlo, incluso si no lo ve, evidentemente, pero el rato que estuvieron, cuando encajó un gol fue la verdad, no hubo reacción del Málaga. Solo los últimos 5 minutos ya es un poco la desesperada colgando algunos balones. Y eso es sintomático de un equipo que está, no sé, muy indolente, ¿no? Que está plano, y yo creo que esa situación tiene que revertir al Málaga, porque quedan 10 partidos, son 7 puntos, que a mi punto de vista son muchos, es verdad, pero bueno, es que cualquier despiste, cualquier cosa rara que pueda pasar, te puedes ir al hoyo perfectamente.
Hombre, más que nada, Sergio, porque hemos jugado en teoría, o hemos tenido un calendario en teoría contra los equipos que están ahí abajo, hemos jugado contra el Fuenlabrada, hemos jugado contra la Real Sociedad B, hemos perdido esos dos partidos. Sí, hemos ganado a Morieta y al Corcón, pero es que ahora nos llega, bueno, no es que esté para tirar cohetes, pero nos llega, por ejemplo, el Huesca, tenemos también ya mismo al Girona, nos queda todavía un calendario.
El mes de abril es
el Valladolid.
El mes de abril es tremendo, que es el Girona.
Tenemos un calendario, no, francamente, que asusta, ¿eh? Los equipos de abajo se están viendo que lo estamos resucitando nosotros, que hemos resucitado al Fuenlabrada, que hacía bastante que no ganaba, y hemos resucitado al filial de la Real Sociedad, que estaba desahuciado y que le está mirando ya de reojo al Sporting y al Málaga.
Claro, y además, como voy a dejarme de paños calientes, voy a decir lo que dice todo el mundo, y con un equipo tan malo. Es que esa es la realidad, es que el Málaga tiene un equipo muy malo. Es decir, no podemos andarnos con paños calientes y vendiendo que si este, el otro, que si Kevin pegó el balón al palo. El palo está quieto, el palo no se mueve. Es decir, lo que hay que procurar es tirar entre los 3 palos. Eso no es cuestión de mala suerte, es falta de acierto. Pero aparte de eso, es que el equipo... es que el otro día las mejores jugadas ofensivas fueron de Jairo con 2 o 3 centros y no hay nada al remate. Es decir, es que hay que darle la enhorabuena al director deportivo porque su inacción en el mes de invierno, su falta de planificación y el encabezonamiento de los 2 entrenadores y del director deportivo y del director de la cantera, que para algo estará también, en no decirle a quien fuera, oye, tienes que subir a Loren a entrenar, por lo menos para verlo. Es que va a jugar la ronda élite, que es el previo al Europeo Sub-19, que hay solo 20 jugadores convocados, 20 solo hay convocados, y está él como principal delantero del equipo. Y resulta que aquí no va ni a entrenarse con el equipo. Es que es alucinante. Y mientras escucha a Manolo Gaspar hace apenas unos días insistiendo en que el Málaga, insistiendo en contar con Brandon como delantero. Brandon es un futbolista técnicamente muy deficiente. Es un jugador que si analizáis la jugada del otro día, el primer balón que le pone Jairo no se sabe ahí del central, en la primera parte. El segundo que le pone se tira con la pierna derecha cuando lo que tiene que intentar es con la izquierda, y golpea con la pierna derecha al hombro de Bellman. Es que se tira siempre mal para perfilarse en el remate, porque no es delantero centro. Pero es que además, en el momento que llega el segundo control de Brandon, y si no, fijaos en la jugada, la pelota se le va. O se le va, o le da mal. Es que con eso no se va a ningún lado. Y con los extremos que no aportan nada o casi nada, tampoco se puede ir a ningún lado. Es decir, ese Paulino que entra y que ya sabemos que parece que está cansado siempre, pero es que no da nada. Es que Kevin el otro día hubo dos jugadas para irse y después de hacer el primer regate, insiste en otro regate. Y entonces, claro, estamos con que el equipo juega muy bonito, que Feba ha mejorado el equipo. Sí, pero es que los ocho partidos con Nacho González Málaga lleva 6 puntos. Menos que los 8 últimos partidos de José Alberto. Es decir, como llevo diciendo hace tiempo, es decir, es un milagro que el Málaga tenga los puntos que tiene. Un milagro no, el anterior entrenador dejó 31 puntos en 24 partidos. Que parecía que iba a ser una cifra muy corta, pero largo me lo fiáis ahora mismo, ¿eh?
Dentro de todo este desierto que ahora mismo es el Málaga y
sobre
todo...
Por cierto, al hilo de la pregunta de Sergio sobre el tema de Loren, lo que hemos comentado, la noticia es que Loren no está pactado que no vaya ni con el primer equipo ni vaya a entrenar. Tuvo un problema personal importante que el club lo tuvo que atajar y en consonancia con su familia y él decidieron de empezar de cero, que entrenase, que jugase con el primer equipo, que hiciera goles, que la llamada de la sub-19 se iba a producir si eso lo hacía. Ese es el motivo principal. Noticias,
o sea, que está para jugar para el filial pero no para el primer equipo. Está para jugar con la selección sub-19 pero no está para el primer equipo.
Exacto. Hemos visto que la situación no era deportiva, era un tema personal y que se requiere que el jugador tenga que seguir trabajando en ese aspecto para que no se pierda. Yo creo que aquí el club no ha obrado mal. Tiene un diamante en bruto que se puede echar a perder y lo que ha querido ha sido
si el diamante en bruto no juega ahora, que el Málaga no tiene delanteros, ¿por qué no tiene delantero? Porque Roberto es delantero centro.
La pregunta hoy, como bien ha dicho Emilio, es si mentalmente está ya preparado o sigue con ese pequeño problema, gran problema, que el club ha tenido que atajar hace no mucho tiempo. Ese es el matiz. Pero, Sergio, para no echar a perder un jugador, lo normal creo que es protegerlo.
Que la liga empezó el 16 de agosto, ¿eh? Sí. 16 de agosto.
Y él tuvo minuto en el primer partido, claro. Pero el chaval.
Entonces nada.
Pero es un chaval que tiene un proceso. Y que yo entiendo.
¿Con un futbolista esperando 8 meses?
No, Sergio. El jugador en una formación tiene un.
Vamos a dejarnos de vender milonga a la gente.
No.
Y dejarnos de tonterías.
Yo no creo que sea una milonga cuando hay un tema.
Y de comprarle. No. El relato al club.
No es el relato al club. El relato son los hechos. Es un chaval con 18 años que mentalmente igual no está como otro. A lo mejor, pues la presión le puede. Y por eso ha podido haber un problema personal importante que el club ha querido atajar protegiéndolo y pactando, empezando de cero y no yendo con el primer equipo, porque puede ser a veces el remedio peor que la enfermedad.
Por cierto,
está para jugar en todo equipo menos en el primer equipo. Pues ya está, pues entonces le seguimos comprando relato a Manolo Gaspar, al club, con todas las cosas que tienen y todo lo mal que lo han hecho. Y lo que están haciendo. Es decir, es que hay que seguir comprándole el rato a ellos.
Oye, y dentro del desierto este que estamos hablando de la parte ofensiva del Málaga, hemos comentado el tema de Adrián López. Esta semana, Antonio, puede ser la semana crucial para ver si este jugador puede aportar o no. Nos agarramos un clavo ardiendo. ¿Puede ser Adrián este hombre que nos dé por lo menos esa profundidad de la que carece el Málaga, ese puntito, esa chispa que lamentablemente no están dando ninguno de los jugadores de la primera plantilla?
Bueno, cualquier noticia que aparezca nos agarramos como un clavo ardiendo, ¿no? Sí, puede, si está bien y está en condiciones, pues a lo mejor aporta cositas que el equipo no tiene y que el equipo necesita. Pero a mí lo de lo anterior, me quedo como aficionado al fútbol, yo me quedo de ascua, que es lo que le pasa a Loren, que tiene algún problema, un problema personal de que salida nocturna, que se cree que ya es el delantero de este país.
Yo sé que, por lo que yo sé, Antonio, el inicio de temporada que ha tenido, bueno, lo hemos visto, ha sido bastante complicado. Ya desconozco...
Tuvo una sanción de 4 partidos
lo
incluso.
Lo que ha pasado...
Bueno, además... Pero es que parece un relato, como bien dice Sergio, parece un relato que no los venden y lo compramos, ¿no? Porque si un futbolista que está en la sub-21, que mete goles, que de alguna manera, pues eso de decir no, que no toque el primer equipo, que eso puede ser un elemento muy nocivo para la continuidad del jugador. Yo de verdad no lo entiendo, de verdad. Que no entre en el primer equipo, pero que tampoco entre en la selección, ¿no? porque la selección es otro cuadro, otro escenario que al futbolista lo puede perjudicar porque se piense que ya está hecho y formado, ¿no? No lo sé, yo no entiendo nada, la verdad que no entiendo nada, y coincido con Sergio en que eso es un relato que te quieren vender, no sé por qué. Cuando Manolo, por la marcha y la trayectoria que lleva y las decisiones tomadas, tampoco está para vender mucho relato,
¿no? Hombre, Antonio, no se trata de que lo venda Manolo o lo venda el club, es una noticia que es la realidad. La gente se pregunta por qué Loren no está en el primer equipo, y es algo que tiene pactado el jugador con el club, y ya está, en un proceso de formación en el que el jugador pues ha tenido un problema personal, no sé de qué tipo, comportamiento o de algo, y el club, para protegerlo, ha decidido no continuar estando metiéndolo en la dinámica del primer equipo, simplemente eso, porque entiende de que es un jugador con futuro y que se puede echar a perder. Pues oye, pues cada cuerpo es un mundo.
José.
Bueno, yo no entiendo tampoco muy bien, la verdad. Al final los tiempos los marca la madurez, pero los marca el fútbol. Si estamos viendo que un jugador que está dando saltos en su a su edad y que está por encima de la media, no entiendo por qué no se le puede dar esa opción y esa posibilidad para demostrarlo futbolísticamente. Después hay otros mecanismos y otros resortes para intentar que ese jugador pues vaya por el camino adecuado, pero futbolísticamente yo creo que no hay ninguna duda. Creo que no hay ninguna duda. Y aquí el que está saliendo perjudicado no es el jugador, que tendrá su tiempo de dar el salto, lo que sea. El que está saliendo perjudicado es el Málaga. Porque todos vemos que es un jugador que está aportando mucho en las categorías inferiores y que puede aportar lo que el Málaga adolece, pero de una forma bestial. Y yo creo que no se está obrando bien en esta.
¿Y lo de Adrián, José?
Hablabais de Adrián, ¿no? Yo...
Sí, José, Sergio, Adrián.
Yo de Adrián tengo muchas reservas, ¿eh? Porque es que Adrián, primero, que nunca ha sido un goleador. Esa es la realidad. Luego que cuando está aquí es porque estaba medio retirado. Esa es la realidad. Es decir, es que estaba jugando partidos de fútbol 7, sí, y de fútbol 11.
La realidad es que desde mayo no juega. O sea...
Claro, es que pensar que ahora va a llegar Adrián y que te va a resolver los problemas. Primero de gol, porque el problema del Málaga no es de juego. El problema del Málaga, el Málaga está jugando un poquito mejor, pero el problema es que luego...
Hombre, me alegra escuchar eso de ti, Sergio.
No, es que el equipo juega un poquito mejor, porque Feba está interviniendo más, pero luego la creación de ocasiones, el otro día se crearon más ocasiones, pero es que el Málaga no tiene un finalizador, y Adrián no lo es. Adrián, el único recuerdo que dejó en Málaga como goleador fue el que metió en el Pizjuán, un 0-1, pero yo no recuerdo mucho más de Adrián como delantero goleador. Puede provocar penaltis, como ocurrió aquella temporada en la que Apoño marcó un montón de goles de punto fatídico, pero sinceramente, pensar que Adrián puede resolver los problemas del Málaga, le puede dar un poquito, un saltito de calidad, pero es que el problema del Málaga es de gol, es un problema de gol. Es un problema de que tenía que haberse atajado en diciembre y no seguir empeñado en la milonga de que Brandon es delantero. Es que Brandon no es delantero ni en nada. Que Brandon no es nada. Es que Brandon lo único que hace es correr y trotar. Pero luego después, cuando tú tienes que pedirle algo más, no te aporta nada, pero no me quiero centrar solo en Brandon, porque me parece que hay una fijación con Brandon, porque el otro día falla ese control y no llega a un remate. No, es que el resto de los jugadores que no aportan casi nada. Es que el otro día vimos que cada acción a balón parado del Fuenlabrada era un dolor de muelas. Es que en los primeros instantes hubo el córner de Pedro León, un toque, y luego el remate a bocajarro de que salvó, metió Dani Barrio la mano. Es que al final tú dices, no, es que no hay delantero. Coño, el Fuenlabrada ha traído a Buldini. Y le está funcionando. Más mal que bien, pero ha metido ya goles. Y le está ganando partido. Es decir, que es que claro, lo que no podemos hacer es ir al mercado siempre del fútbol español y a ver qué nos ceden los equipos de primera y tal y que cual. No, usted, no, es que así no va a ningún lado, porque al final no resuelve las situaciones.
¿Y habrá algún Ezepoiz de turno por ahí?
Yo creo que el Málaga no está en esa, ¿eh? Yo creo que no. Es decir, me sorprendería mucho que el Málaga trajera un jugador ahora, un delantero, viendo que está Adrián a las puertas de que pueda ser un nuevo jugador del Málaga, traer un delantero para estos 10 últimos partidos de Liga. Si, no sé, yo entiendo que de haber tenido esa decisión, esto no es un problema que se ve ahora, se lleva viendo durante toda la temporada. Y yo creo que no está en esa en el Málaga, ¿eh? De verdad, sinceramente.
No, y además Y además ve a Secu salir el otro día y se pone a hacer gestos con los dedos de cómo tiene que colocarse. Como si todos los mortales no estuvieran viendo el partido de fútbol y supiéramos que cuando entró Secu iba a jugar con dos puntas, ¿no? Es decir, que es que, no sé.
Por cierto, yo ese movimiento no lo entendí. No es que no entendiera que saliera Secu Gassama, sino que Febas, que era el que te estaba produciendo más fútbol.
Bueno, yo sinceramente tampoco lo entendí, pero luego reflexiona y es que Febas...
Estaba agotado
físicamente. Es que Febas corrió muchísimo el otro día, muchísimo, con y sin balón, y claro, los futbolistas, ese futbolista además, que no es un futbolista de intensidad alta, pues llegó un momento en que se agota. Entonces, ¿qué buscó? Pues yo creo que lo que buscó fue balones a la olla, a ver si salía algo, porque viendo, jugando por abajo, pues no estaba saliendo la cosa. La ventaja del Málaga es de 7 puntos. Pero lo recuerdo, no son 7. La ventaja real son 6, porque si el rival suma 7, te supera. Con lo cual son 2 partidos. Y hay que tener mucho cuidado porque es verdad que esa ventaja en esta fase parece muy importante. Pero es que ahora le llega al Málaga, Huesca, Girona, Valladolid, Leganés, Eibar, Las Palmas, Oviedo, Tenerife. Es que Y luego el golaveraje general lo tiene también perdido con los otros dos equipos. Y a la vista de los rivales y a la vista de la falta de gol, no da la sensación de que el Málaga ese saldo negativo que tiene ahora mismo vaya a mejorarlo mucho. No sé si me explico. Es decir, que si está en menos 18 no parece que vaya a estar en menos 15, porque hombre, tiene que ganar partido por más de un gol de diferencia.
Nacho González ha dicho por activa y por pasiva que para que el Málaga gane un partido tiene que marcar 2 goles, claro.
Claro, por eso.
El problema es que no marcamos 1. Ese es el problema. El problema es que para marcar 1 hay que...
Y aparte Nacho sabe que el rival siempre le va a hacer una. El otro día el Fuenlabrada, equipo que el Málaga controló, pues le hizo una.
Cartagena, aquí sin ir más lejos, tuvo llegada, pero la ocasión...
El partido del Almería fue muy bueno del Málaga en casa. Lo que pasa es que tienes un error atrás que te condena. Si es que al final, este último Málaga que se está viendo, controla bien al rival. El problema es que arriba es una isla. Arriba es un desastre el equipo.
Pues el domingo llega el Huesca, que tampoco está para tirar cohete, aunque ha ganado esta última jornada. Equipo que tiene de los presupuestos más altos de la categoría, pero que evidentemente no está para pelear de momento, para estar en esas 6 primeras posiciones. Y hay que recordar, José, que el Málaga en este año 2022, lo que llevamos de temporada, o lo que llevamos de año, mejor dicho, no ha ganado como local, que es un dato también a tener muy en cuenta.
Pues sí, es muy triste, porque, bueno, es verdad que en el último partido ya hubo un tirón de oreja, fue la peor entrada desde que están las medidas sin pandemia, que hay libre aforo, y yo creo que se hace notar ya, la afición está cansada, pese a todo, pese a que cada vez va menos gente al estadio, los que van siguen respondiendo, y hacen un ambiente que, bueno, que es, en circunstancias normales se tiene en cuenta, acaba pesando, pero a favor me refiero, pero sí es verdad, es muy triste que el Málaga, que demostró ser el mejor equipo en casa en las primeras jornadas de liga, ahora sí es incapaz de ganar un partido. Yo espero que esto se revierta y que el equipo consiga ganar en casa, porque es donde realmente va a estar la salvación. Fuera de casa va a ser muy complicado.
José, al hilo de lo que dices y del dato que hacía oficial el Málaga, pues más o menos a mitad del último partido que se jugó en casa frente a la Ponferradina, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, estamos a lunes y siempre se apela al sentimiento malaguista, y ahora que estamos con la campaña desde el verano de Tira de Genio y demás, a mí me sorprende mucho que estando a lunes, después de un fin de semana donde los malaguistas, pues estamos, aunque estamos curados de espanto, pero estamos cabizbajos, nada más que tienen que ver el tono de la tertulia, que si no metemos gol, plomizo, ¿no? ¿Verdad? Como el día, como el tiempo, que parece que nos están metiendo una patada en el pecho y que no podemos desahogarnos ni respirar de una manera tranquila. Me sorprende mucho que no se esté alentando a las masas, ni a los sobre todo a los propios abonados del Málaga. La última campaña que se hizo, ¿no? Si eres abonado del Málaga y ha ido a todos los partidos, entonces sí tiene opción de que te regalemos 2 entradas y que compres 2 entradas. No, al abonado del Málaga hay que premiarlo y desde ya alentar para que el domingo, que es una buena hora, un domingo a las 6:15 de la tarde, la Rosaleda sea un fortín, pero no esperar al jueves ni al viernes, sino hacerlo desde ya y alentar a las masas, los 11.000, los 10.000, los 13.000, los abonados que sean del Málaga, que tengan ese aliciente de llevar al amigo, al sobrino, y el que sea malaguista, que tenga ese sentimiento de pertenencia, pero que el club sea el que azuce y el que encienda la llama. que no esperemos ni a mañana ni a pasado. Si el partido de Fuenlabrada acabó ya el otro día, pues el domingo hay que estar. Venga, vamos a levantarnos, malaguista. Y para levantarte, te larga la bufanda, dos entradas por tu fidelidad, por haber pagado el abono, por estar ahí cuando más lo necesitamos. Es que hace falta que en la Rosena haya 11.000, que hayan 24.000, 25.000 o 30.000. Pero creo que el club tiene que actuar desde ya y no esperar ni a mañana ni a pasado.
Sí, yo comparto contigo eso. El problema es que es muy fuerte, es muy duro. Que los fieles malaguistas y los que son malaguistas de pro y que lo acompañan, ya lo dice una canción en la Rosaleda, ¿cómo no te voy a querer si te he estado viendo en segunda B, ¿no? O sea, que realmente es así, ese es el distingo más importante que tiene ese grupo de aficionados malaguistas. Pero es realmente tan decepcionante lo que está pasando este año. Estás viendo al equipo en una bajada de calidad tremenda, que lo confunde con la actitud también a veces en determinado partido. O sea, es que ya no se trata de la falta de calidad, es también la actitud de los futbolistas. Parece que no pasa nada, el equipo pierde, el equipo, y no hay alguien que pegue un grito, dos, tres jugadores, que porque son estos los que tienen que animar el cotarro y retomar otra vez ese cariño que muestra la afición malaguista, ¿no? A mí me parece que la decepción es lo que prima y es muy difícil, pero sí, habría que hacer un intento por despertar ese cariño al club,
¿no? A despertar y no discriminar, porque sé que la última medida que se hizo de regalarle dos entradas al abonado y demás historia para que llevaran al hijo, al sobrino, al primo o lo que sea, en gran parte de los aficionados del Málaga, de los fieles malaguistas, no gustó absolutamente nada, porque a lo mejor uno tiene que trabajar un día y no fue, a lo mejor le cedió el abono.
Pero yo te cuento una anécdota corta. Yo, mi nieto y yo, que somos fieles malaguistas, que somos abonados del club.
Que has pagado yendo o no yendo al fútbol, todo se ha dicho.
Claro, que mi nieto ha faltado dos partidos porque juega al fútbol en categorías
inferiores,
infantiles, ¿sí? Inferiores. Y coincidía con el equipo. Y yo tenía las dos entradas y él no. Y tampoco tienes dos entradas y buscar a alguien que venga tampoco es fácil, ¿eh? Porque no el equipo no es atractivo. O sea, las horas son enormemente intempestivas por un puñetero tema de la televisión, que si las 9 de la noche un lunes, que si es que eso también ayuda, ¿no? Y no creas que hay mucha gente que quieren ir al fútbol, ¿eh? Te veía siempre un corrito tú en las puertas del estadio, pues a ver si había entrada alguno que llevaba, que le sobrara alguna. Ahora no ves ni eso, ¿no? O sea, que no hay ni chavales que estén... O sea, que realmente hay una desconexión importante, sí, y importante. Eso es grave, ¿no?
Pues mira, para ir a la Rosalía, lo mejor es que te vaya a montar. Antonio, móntate conmigo en la moto de Navarro Hermano, mira. Porque si quieres una scooter de gran cilindrada pero no tienes el carnet de moto grande, pues va a estar de suerte, porque ahí está Navarro Hermano. Podrás encontrar el scooter Yamaha Tri-City 300. Este scooter está homologado para conducirlo con el carnet de coche. Sí, sí, como lo oyes, para que puedas disfrutar del scooter de tres ruedas más versátil del mercado. Ve a Navarro Hermanos y pruébala completamente gratis. Están en el Polígono San Luis y en calle Carretería número 77. Navarro Hermano es concesionario oficial. Ala, para que vayas con toda la facilidad de encuentre aparcamiento rapidito ahí en la Rosaleda. Sergio, José, ¿algún comentario al respecto de lo que estamos hablando?
No, yo quería decir que ahora lo que hay que buscar es llenar el campo y que apostarlo todo a, con todo mi respeto, a los fieles malaguistas, es un error. Yo creo que lo que hay que hacer es fomentar que la gente vaya, sea abonado o no sea abonado ahora mismo, porque es fundamental. Lo que ocurre es que en el Málaga da la sensación de que hay una situación de tal interinidad que nadie se atreve a dar un paso arriesgado en algún sentido, ¿no? Y que todos quieren medir mucho los pasos para que no se molesten los abonados. Y yo creo que ese es un error. Yo creo que hay que ir con todo y buscar, ya digo, no van a tener la capacidad que tuvo José María Rabal en su día, aquel año que el Málaga estaba a punto de bajar a segunda B, pero en proceso concursal, pero hay que tomar la iniciativa y emprender acciones para que el campo esté lleno, porque es que el equipo tiene que estar respaldado. Es que de lo contrario, el problema puede ser grave.
José, 20 segundos para rematar, venga.
Bueno, yo mi sensación es que quedan pocas balas en la recámara que gastar con el tema de la afición, y y a lo mejor guardarlas para más adelante. Me refiero en cuanto a tema de propaganda y de hacer movilizaciones. Así que quizá por eso no lo veamos todavía.
Bueno, pues la opinión de José Criado, de Sergio Cortés y de Antonio Martín Navarrete. A los tres os mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Venga, vosotros.
Ponemos el punto y seguido. Ahora, noticias de España y el mundo. Y una vez que termine el informativo, estemos bien puestos de todo lo que es noticia, seguimos con el deporte malagueño. Va a estar hasta las 4:30 de la tarde. Tenemos que hablar todavía de lo que ha sucedido en la segunda y la tercera red. Evidentemente del baloncesto, de la actualidad del Unicaja y esa victoria, ese triunfo frente al Obradoiro. Y lo que ha pasado hoy en los despachos, la rescisión de Norris Cole y el asunto de Fotis Kasikari. Y mucho polideportivo. Te recuerdo que tenemos esta semana la Copa del Rey de balonmano aquí en la provincia de Málaga, en Antequera, y el miércoles estaremos desde allí en un programa especial. Así que hasta las 4:30 seguimos con el deporte malagueño. Noticias y seguimos hasta las 4:30.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya estamos de nuevo de vuelta, ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe el saludo de Emilio Guerrero desde las 3, acompañándote con el deporte y con esta primera parte del programa que hemos tenido, la tertulia de fútbol, debatiendo como siempre intensamente la actualidad del Málaga. Tenemos que darle salida a un montón de noticias que copan todavía la actualidad del deporte malagueño, todo lo que no es el Málaga Club de Fútbol, y vamos a ir cerrando pues el capítulo del fútbol con lo que han hecho nuestros representantes tanto en la segunda como en la tercera Real Federación Española de Fútbol.
Y volverá.
Venga, comenzamos con nuestros representantes en segunda ref. Ahí están el Vélez y el Antequera. Precisamente el Antequera cayó 3-1 frente al Cacereño, equipo que se encuentra segundo en la tabla clasificatoria. Sigue estando en un lío bastante importante por la permanencia el conjunto de Nacho, que se mete ahora mismo en promoción de descenso. Y el Vélez, que encadena ya la sexta jornada seguida sin ganar, empató a cero frente al filial del Cádiz, que está ahora mismo pues justamente un puesto por detrás del Vélez. El Vélez noveno con 35 puntos, insisto, 6 jornadas sin ganar y está solo 5 puntos por encima de la promoción del descenso, que ahora mismo tiene el Antequera con 30 puntos. Y en tercera Real Federación Española de Fútbol, pues ahí tenemos a nuestros representantes malagueños con un partido destacado en la jornada, que era ese derbi provincial con la primera plaza en juego, que sigue consolidando y ampliándola el Juventud de Torremolinos, que se impuso con remontada incluida al Marbella. Le venció por 1-2 remontando el tanto inicial del equipo marbellí en los 10 últimos minutos de partido. Nuestros representantes pues hicieron también lo siguiente: el San Pedro perdió 1-0 en el campo del Huétor Vega. En el derbi de filiales, el malagueño cayó 2-0 frente al Almería B. También se complica la asistencia el equipo de Funes. El Alorín de la Torre, que coge aire, ganó 2-1 al Torre del Mar. El Alorino empató a 0 frente al Huétor Tájar. Y también tenemos, bueno, ya no tenemos más equipos malagueños ahí. Lo que sí tenemos es la clasificación que nos deja el Torremolinos, al Juventud de Torremolinos, ya con pie y medio en la segunda ref. El Marbella es segundo, ya 9 puntos y un partido más que el líder, el Torremolinos, y el malagueño, que es séptimo con 44 puntos, a 2 del playoff de ascenso, y el Palo, que es noveno con 38, el Torre del Mar décimo con 37, y en puesto de descenso, Alaurín de la Torre con 27, a 2 de la permanencia, el San Pedro 25, a 4 de la permanencia, y el Alaurino penúltimo con 24 puntos, también a 5 de la permanencia. Así está el fútbol en todas las categorías, es temporada del baloncesto, y al fin una alegría para nuestro Unicaja de Málaga. Pues ya iba tocando, ¿verdad? Una victoria del Unicaja de Málaga. Ya iba tocando que el equipo malagueño venciera, convenciera en un partido que evidentemente estaba marcado en rojo, como todos los que quedan de aquí a final de temporada. Y marcado en rojo porque el rival era el Obradoiro, que hasta el sábado estaba igualado a victorias con el Unicaja de Málaga. Y en caso de derrota de Unicaja, se hubiera metido en un lío tremendo, sí, sí, por no bajar de categoría, por no descender a la Liga Lef Oro. Afortunadamente se vio la versión que queremos ver de Unicaja. Quizás lo que hemos visto esta temporada de Unicaja no les da para estar entre los 11 primeros de la clasificación,
pero evidentemente le tiene que dar para ganar a equipos que se están batiendo el cobre por bajar de categoría. Pero como este Unicaja no nos dejará de sorprender negativamente, pues había que atarse los machos y estar muy pendiente de ese partido. Afortunadamente, desde que el balón echó a volar en el Fontes Dosar, pues vimos que la actitud de Unicaja era otra, que este equipo a ese nivel evidentemente es muy superior a cualquier equipo que está en la zona baja de la tabla clasificatoria, y desde el principio marcó territorio, y con un gran Alberto Díaz y Darío Brizuela en esos primeros compases del encuentro, pues le dio para tener desde el principio diferencias por encima de los 10 puntos, diferencias que incluso llegaron a ser de 29 en el tercer cuarto. Ahí también Unicaja dio una muestra de madurez, porque después de estar rondando la veintena de puntos durante la primera parte, se fue al descanso con una diferencia holgada, pero con el Obradoiro dando sensaciones que podía pelear el partido. Se fue al descanso 15 arriba, pero Unicaja en el tercer cuarto disipó las dudas, metió la directa, un 3-1 de Alberto Díaz nada más comenzar el tercer cuarto. Llegó a disponer Unicaja de una renta de más 29 y evidentemente nos congratula ver a Unicaja a ese nivel. Ahora hay que darle continuidad en el partido el domingo frente al colista, frente al Betis. Evidentemente, si se gana ese partido, Unicaja pues ya, sin lugar a dudas, le habrá metido tierra de por medio a esa zona de descenso y podrá por lo menos navegar en aguas tranquilas y mirar por lo menos por encima a los equipos del playoff, pero por lo menos esos deberes lo habría completado. Como dice Ivón Navarro, no vamos a mirar hacia arriba, vamos a ir piano a piano. Unicaja ha demostrado que a día de hoy la realidad suya es la que está ahora mismo, pelear con los equipos de abajo, y si es capaz de ganarles a esos equipos, pues a partir de ahora tendrá que dar en el siguiente mes de abril con rivales como Baskonia, Barcelona, o sin ir más lejos, en el último día del mes de marzo, recibir al Bilbao Basket, que ahora mismo está por encima de Unicaja. Pues si gana esos partidos, ganarse el derecho a mirar más hacia arriba, pero ahora mismo es innegable que no se puede mirar hacia arriba. Ivón Navarro, el técnico de Unicaja, daba las claves del partido, de la victoria de Unicaja.
Nuestro control sobre el partido ha sido bastante grande. Creo que evidentemente los problemas que tenía Virutis a ellos les han condicionado mucho ya en el inicio, incluso cuando Leonel Virutis ha estado en el campo no ha estado a su nivel. Creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo, especialmente Rubén Guerrero con él, pero seguramente lo han echado de menos, ¿no? También es verdad que con muchos problemas el Obradoiro sabemos que es capaz de ganar aquí, faltándole muchos jugadores, ¿no? como fue el día de Zaragoza, con lo cual valorar mucho el mérito del equipo y nada, creo que esta es la línea que tenemos que seguir.
Pues ahí están las palabras del entrenador de Unicaja, las palabras de Ivón Navarro, que también hablaba de la que hay que ir con tranquilidad, y sobre todo hablaba de que hay que saber a lo que aspira este club. Por mucho que haya ganado al Obradoiro, todavía el puesto de playoff está lejos.
Bueno, ahora mismo la clasificación es un poco rara porque no sabes a quién le falta partidos, a quién no. Pero bueno, como te digo, creo que lo más importante es que seamos realistas, ¿no? Lo que me gustaría es que ahora no pasemos de pensar que estábamos luchando abajo y que estemos pensando arriba. Tenemos que ser claros, nosotros al menos, dentro del club, dentro del equipo, de cuál es el camino, de cómo queremos jugar, cómo queremos afrontar los 11 partidos que nos quedan en Liga Endesa y seguir esta línea. Y habrá días que lo hagamos peor que lo que hemos hecho hoy, está claro. Como dices, veníamos de una semana complicada con dos derrotas fuera de casa por una diferencia de puntos bastante grande. Creo que hoy en el último cuarto hemos vuelto a sufrir el cansancio de no tener una rotación demasiado larga, sobre todo en el perímetro, como pasó en Ostende, pero bueno, creo que habíamos hecho tan buen trabajo antes que hemos sacado el partido adelante sin muchos apuros.
Palabra de Ivón Navarro, que también espera que esta victoria le haya dado confianza al equipo y que a partir de ahora sean más peligrosos.
Felicitar a mis jugadores por la mentalidad con la que han jugado. Creo que este partido requería hacer una limpieza un poco mental, empezar a ser conscientes de verdad de dónde estamos, no de dónde deberíamos estar, sino de dónde estamos, y saber que teníamos 12 finales por delante y cómo hay que jugarlas, ¿no? Evidentemente luego, bueno, las cosas pueden ir mejor, pueden ir peor, puedes cometer más errores, menos errores, el rival puede estar más o menos acertado, pero lo importante es cómo tenemos que afrontar los partidos, ¿no? Y bueno, creo que el equipo lo ha hecho bien. Espero que esto sea el inicio de una línea clara y constante, porque creo que somos un equipo que cuando tenga confianza seremos un equipo mucho más peligroso de lo que hemos sido hasta ahora.
Pues es lo que dice Ibon Navarro, que también habla del buen papel de Darío Brizuela. Hizo un muy buen partido, 24 puntos para el jugador del Unicaja de Málaga, y sobre todo con una implicación en defensa que hacía tiempo que no se le veía. Estuvo, como digo, francamente bien en labores ofensivas, también defensivamente. Dio además 5 asistencias, aunque muchas veces exaspere con su conocimiento del juego. El sábado fue vital, fue una pieza tremenda para que Unicaja consiguiera esa victoria. Sobre ese buen hacer de Brizuela y sobre esa defensa del equipo y del propio Brizuela hablaba Ibón Navarro.
Yo no sé cuántas veces Darío Brizuela la han eliminado por 5 faltas, pero cuando defiendes te suelen pitar faltas. Bueno, y ha pedido el cambio porque estaba, creo que Robertson Casus ha hecho 2 tiros de 3 puntos en los últimos 5 minutos, con lo cual llevaba 2 tiros de 3 puntos intentados en todo el partido, ¿no? Esto habla del trabajo que han hecho él, que ha hecho Matt, que ha hecho Francis, que ha hecho Alberto, con todos, ¿no? Está claro que cuando ha entrado Tomás Crave hemos sufrido un poquito, porque con 3 pequeños, bueno, lo hemos pasado mal. Jonathan ha hecho un trabajo fantástico también con Scrap, y bueno, creo que la línea defensiva del equipo ha sido muy alta, ¿no? En el último cuarto, bueno, como decíamos, creo que también la diferencia de puntos nos ha hecho bajar un poquito el nivel y el cansancio de Alberto y la ausencia de Darío, pero bueno, creo que ha sido un partido muy completo, especialmente atrás.
Pues es lo que dice Ibón Navarro, que también hablaba del buen papel de Jonathan Barreiro, aunque le está costando mirar el aro, o más que mirar el aro, anotar desde lejos. Fue fundamental en la defensa, dice que ese tiene que ser su camino, y también que va a ser una semana importante para integrar a Matt Mooney y a Cameron Oliver, que hizo un muy buen partido. También el pasado fin de semana, el jugador del Unicaja estuvo 23 minutos en pista, anotó 17 puntos, capturó 6 rebotes, un taponazo, 2 alley-oop. Ese es el Cameron Oliver, que ha fichado el Unicaja de Málaga, que esperemos que también siga teniendo continuidad. Unicaja suma 9 victorias, le mete 2 a los equipos de zona de descenso y además le lleva a la vera ya a equipos como el Casademont Zaragoza, que ha cambiado de entrenador y ha fichado un nuevo jugador. También le mete la vera al Obradoiro y ya se sabía también al conjunto del Fuenlabrada. También es importante reseñar pues que Mario Sansuperi, que ya debutaba en competición europea y se convertía en el jugador más joven en debutar en un partido oficial con Unicaja, también se ha convertido en el jugador más joven en debutar con el Unicaja en Liga ACB. Lo ha hecho con 15 años, 9 meses y 5 días. Además, se ha colocado como el quinto jugador más joven en debutar en toda la historia de la Liga ACB. Solo le preceden en esa clasificación Bagayoko, el jugador de Fuenlabrada, un mito y un mítico como Ricky Rubio, Rebolo, el que fuera jugador de Breogán, y Carlos Alocén, son los que han debutado antes que Mario Sansuperi. Y justo por detrás de Mario Sansuperi está Pablo Sánchez, jugador también formado en Los Guindos, ahora mismo cedido en el conjunto del Melilla. Así que por ahí están las cosas en el Unicaja. Va a tener una semana limpia para preparar el partido frente al Betis de este domingo a las 12:30 del mediodía. Aquí te lo contaremos desde las 12 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y hoy también ha sido un día importante en los despachos porque Unicaja ha anunciado la rescisión de contrato de Norris Cole. Hay que recordar que Norris Cole quedó apartado de la disciplina del equipo después del partido frente al Club Napoca del pasado 25 de enero y ya ha quedado solventada su situación. Ha estado entrenándose, buscando un equipo, no llegaban a acuerdos para rescindir el contrato, finalmente han llegado a un acuerdo y Norris Cole deja de ser ya jugador del Unicaja de Málaga. Y hoy tenía un acto de conciliación, tanto Unicaja como Fotis Kasikaris. Bueno, un mero trámite porque van a seguir negociando por otros derroteros y Kasikaris sigue siendo todavía miembro de nómina del Unicaja de Málaga, no como entrenador, sino que ahora está haciendo informes técnicos. Así que así está la cosa con el conjunto del Unicaja de Málaga. Sí, ya la rescisión de Norris Cole, aún todavía en proceso para desvincular a Fotis Kasikaris después del acto de conciliación en el día de hoy. Mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa seguimos hablando de deporte hasta las 4:30 de la tarde.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! ¡Ole!
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única. Talent Lab Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
¿Quieres un scooter de gran cilindrada, pero no tienes el carnet de moto grande? Pues estás de suerte. En Navarro Hermanos podrás encontrar el scooter Yamaha Tricity 300, homologada para conducirla con el carnet de coche. Disfruta del scooter de tres ruedas más versátil del mercado. Ven a Navarro Hermanos y pruébala.
Estamos en Polígono San Luis y calle Carretería. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Málaga ayuda a Ucrania. Si quieres, puedes, y te lo ponemos fácil. Nuestro objetivo es enviar un camión de 22 toneladas todas las semanas. Ya hemos enviado 3. Necesitamos medicamentos en general, mantas térmicas. Esperamos tu donación en la Cofradía de la Paloma y Congregación de Mena. También puedes contactar con nosotros en el 625 80 23 48. Málaga ayuda a Ucrania. ¿Y tú?
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Dos para ir cerrando el baloncesto. Tiene que ver con la Liga de Plata. Se sigue complicando la permanencia del CB Marbella. Perdió frente al último clasificado 58-71. Cayó frente al Carvajosa en el pabellón Carlos Cabezas. Y en Liga Femenina 2 no ha sido buena jornada para los equipos malagueños. Cayó el Unicaja el sábado frente al Magic Tía por 59-68. Fueron siempre por detrás las chicas de Jesús Lázaro. Y el Asisa Lorín de la Torre, que peleó con frente al Maristas de Córdoba, pero acabó cayendo por 70-60. Cerramos el básquet, turno ahora para el polideportivo. Semana importante para el Costa del Sol Málaga, que este sábado tiene la ida de las semifinales de la IHF European Cup, donde son las vigentes campeonas. Van a recibir este fin de semana al Bukovica Banja, el Bekamen Bukovica Banja, el equipo serbio. Y ese partido va a ser vital para marcar las diferencias en esa eliminatoria. Van a llegar en buen momento porque han vencido de paliza al Morvedrel, han ganado por 33-16 con 7 goles de Isa Medeiro. Y hoy la noticia la ha protagonizado el nuevo fichaje del conjunto malagueño, y es que ya es oficial lo que te comentábamos aquí hace apenas una semana. Se ha hecho con los servicios del primer fichaje para la próxima temporada. De manera oficial ha fichado a Elena Cuadrado, primera línea, juega en el perfil izquierdo, tiene solo 22 años, unos 71-68 kilos, ha jugado las últimas temporadas en el aula cultural de Valladolid. Y como digo, es una de las jóvenes promesas del balonmano femenino nacional. Y ya es oficial su fichaje. Habla Elena Cuadrado de lo contenta que está por firmar con un club y un proyecto como el malagueño.
La verdad es que sí, que estoy muy contenta por el fichaje de cara a la temporada que viene en el Rincón Fertilidad Málaga. Este año, a lo largo de la temporada he sentido que quería irme, que quería probar cosas nuevas, y bueno, cuando el club se puso en contacto conmigo, pues valoré la opción, y tras pensarlo bien, pues me parece una opción bastante buena para seguir creciendo y disfrutando del balonmano, así que con muchas ganas de la temporada que viene.
Pues es lo que dice Elena Cuadrado, nueva jugadora del conjunto del Costa del Sol Málaga. No ha habido jornada de balonmano masculino por los compromisos de la selección española, pero sí que te tengo que adelantar que este próximo miércoles vamos a dedicarle todo el tiempo del mundo, porque el acontecimiento sí lo merece, al balonmano. Este miércoles estaremos en Antequera, en el Hotel Antequera Gil, porque la Copa del Rey de Balonmano se va a celebrar desde este viernes precisamente en Antequera, en el Fernando Argüelles. Así que el miércoles tenemos un programa especial con toda esa previa de la Copa del Rey de Balonmano. El mejor balonmano va a estar en la provincia de Málaga, va a estar en Antequera. Así que no nos dejen de escuchar, que tenemos un programa muy, muy especial. También te hablo de fútbol sala y del Bishoker UMA Antequera, que se asegura prácticamente ya su presencia en el playoff de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Venció 5-2 al Fútbol Energía de Zaragoza, el Colo-Colo de Zaragoza, remontando el 0-1 y el 1-2 inicial, y en la segunda parte fue un rodillo el equipo de TT, que habla de que fue un equipo muy competitivo el malagueño.
Una victoria muy importante y muy trabajada. Ha sido, la verdad, que el resultado ha sido más abultado de lo que se ha visto en la pista, y la verdad que un partido muy difícil, que Colo-Colo no lo ha puesto bastante complicado, se lo han puesto dos veces por delante en el marcador, y el equipo, bueno, la segunda parte sí que es verdad que hemos estado un poquito, podríamos decir, más competitivos, ¿no? Hemos dejado menos opciones, ¿no?, a segunda jugada, y sobre todo en la presión, hemos estado más intensos y hemos robado mucho balón en primera línea, que es importante, ¿no?, para que el equipo haya conseguido la victoria, ¿no?
Pues así transcurre un día en el deporte malagueño. Ponemos el punto y final. Se despide Emilio Guerrero en nombre de toda la redacción de deportes de la cadena COPE en Málaga, con Javier Bautista y Enrique Ortiz. Ahora te quedas en la mejor compañía, en Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Que pasen buena tarde, ya sabes, siempre informado en nuestra página web en cope.es/Málaga. Hasta luego, adiós. So say